Continuamos aquí en COPE Más, en el 89.7 de FM. Y aunque luego vamos a hablar de las, o de unas de las consecuencias de la guerra, de la invasión de Rusia en Ucrania, vamos a hablar pues de la subida de las energías, de la subida del coste de la vida, del IPC. Ahora vamos a centrarnos precisamente en esa invasión, en esa guerra de Rusia en Ucrania, y lo vamos a hacer además contando con un invitado de excepción, con un invitado de lujo. Él es Salvador Sánchez Tapia, es general de Brigada de Infantería y profesor de Relaciones Internacionales, a quien ya saludamos. Salvador, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
La verdad es que podemos achacar a esa invasión, podemos achacar muchas cosas. Por ejemplo, lo estamos viendo, la subida del IPC, todo, absolutamente todo, todas las energías, el petróleo, el gas. Tenemos que ir más allá, tenemos que ver qué puede llegar a suceder en Ucrania y en Europa, ya no solo en la subida de precios. ¿Cómo está ahora mismo la situación, Salvador, en Ucrania?
Pues no muy bien, no muy bien. La verdad es que lo que se preveía está ocurriendo, y es que el conflicto se ha enquistado, ¿no? Después del fracaso inicial de Putin en su proyecto de provocar un rápido cambio de régimen en Kiev. Recordemos que eso es lo que quería hacer en febrero. Eso no lo consiguió hacer, y entonces como efecto, pues la guerra se está prolongando en el tiempo y digamos que el frente está más o menos congelado, en una situación más o menos de equilibrio que hace difícil prever quién va a ganar la guerra, ¿no? Pero hombre, es verdad que ahora Ucrania, que ha visto cómo sus capacidades han mejorado fundamentalmente gracias a la ayuda que ha recibido Occidente, pues ha sido capaz de organizar de tomar la iniciativa, podemos decir, y pasar a la ofensiva. Pero vamos, es una ofensiva que tampoco pensemos que es de nivel operacional, es de nivel táctico, y tampoco, de momento, tampoco parece que vaya a hacer colapsar el frente ruso, ¿no? De modo que estamos en esa situación, y si no cambian las circunstancias, yo creo que vamos a seguir viendo una situación parecida en los próximos meses.
Al principio la opinión pública parecía que la guerra iba a ser rápida, la invasión iba a ser rápida, ya hemos visto que se enquista. Claro, en esa primera opción igual la gente pensaba que igual lo más fácil era llegar a un pacto con Rusia y, bueno, pues ceder el Donetsk o ceder ciertas partes de Ucrania, pero claro, ahora que Ucrania se ha visto fuerte y ha pasado a la ofensiva, ¿puede haber otras soluciones que el...?
Pues no lo sé, el tiempo lo dirá, ¿no? Claro, pedirle a Ucrania que se resigne, que ceder todo lo que es el Donbass, ¿no? Las más Crimea, no lo olvidemos. Pedírselo, pues es renunciar a los fundamentos del sistema internacional que disfrutamos, ¿no? Que es el respeto a la soberanía de los estados y el respeto a las normas y a las reglas de funcionamiento del sistema internacional. Es decir, si nosotros le animamos a Ucrania a ceder esos territorios a Rusia, estamos de alguna manera legitimando una agresión, que es la forma por la que Rusia adquirió esos territorios.
Y casi animarle a que siga haciendo con otros territorios.
Claro, evidentemente. O sea, esto está claro, que el sistema, o sea, el quebranto para la legitimidad del sistema internacional actual, ya de por sí dañado, pues sería importante, ¿no? Ahora mismo yo creo que en la situación en la que estamos, Ucrania está lejos de aceptar semejante solución, al menos sin ningún estímulo externo, ¿no? Porque Ucrania ha visto que ha pasado la ofensiva y se ve capaz, al menos retóricamente es lo que está diciendo Zelensky, que no va a aceptar, es decir, que su objetivo es expulsar a Rusia de los territorios, no solo de los que ha ocupado desde febrero, sino de los que ocupó desde el 2014. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo Zelensky no está en disposición, no tiene ningún interés en sentarse a negociar con Putin, al menos, como digo, sin ningún estímulo externo.
Claro, pero eso nos lleva a otra amenaza, que ya la han soltado desde Rusia, la posible amenaza nuclear.
Sí, sí, sí. eso es una posibilidad cierta que está ahí, ¿no? Yo creo que además el hecho de que Putin quiera consumar la anexión de las zonas ocupadas en el Donbass a Rusia, recordemos que eso ya lo hizo con Crimea, eso pues significa automáticamente que eso es territorio ruso y un territorio, o sea, un ataque sobre el territorio ruso puede merecer una respuesta nuclear. No lo sabemos porque es un territorio que no hemos atravesado nunca, o sea, la comunidad internacional desde Hiroshima y Nagasaki nunca ha conocido otra guerra nuclear, pero la posibilidad está, es decir, puede ocurrir, ¿eh? Ya no sé con qué grado de facilidad, yo creo que es más bien una posibilidad lejana, pero la posibilidad sigue estando ahí.
Y lo lógico sería pensar que de utilizarlas, las utilizaría solo contra Ucrania, claro, contra sí. Aliados OTAN no se atrevería, en teoría.
Bueno, yo pienso que efectivamente, o sea, lo que utilizaría probablemente fueran, en principio, en primer lugar, armas nucleares tácticas. Las armas nucleares tácticas convencionalmente se designan con ese nombre a las que tienen una potencia pues hasta 100 kilotones. Si no me equivoco, las que se utilizaron en Hiroshima y Nagasaki tenían del orden de los 10 kilotones, ¿no? Nos puede dar una idea de qué potencias, de qué potencial explosivo estamos hablando, ¿no? Son armas nucleares, digamos, de teatro, de empleo táctico, y bueno, pues yo en principio creo que Rusia las utilizaría en algún objetivo estratégico, pero dentro de Ucrania, ¿no? Con la intención de mandar un mensaje de índole política a Ucrania, pero también a la OTAN, ¿eh? O sea, desde luego no atacaría a la OTAN, no, yo dudo que se atreviese a dar semejante paso, pero sí que le quiere mandar el mensaje de, ojo, que cuando digo que quiero emplear o que estoy dispuesto a emplear armas nucleares, lo digo en serio, ¿no? Entonces, esas serían las audiencias a las que se dirigiría un supuesto ataque nuclear que, como yo digo, pienso que se limitaría al nivel táctico de teatro.
Y que es poco probable de momento. Nadie sabe lo que pasa por la cabeza de Putin, eso está claro.
Claro. Y ahora sí, pues, por ejemplo, si Putin, imaginemos, ¿no?, que no ha pasado, y yo creo que no va a pasar, pero si ahora de repente el frente ruso colapsa y toda la resistencia rusa cae como un castillo de naipes, pues Putin puede encontrar una motivación para utilizarla, ¿no? O si se le complica el escenario doméstico, pues puede encontrar una motivación, ¿no? Si él ve en peligro su propia supervivencia o la supervivencia de su régimen, pues entonces sí podría verse en la tesitura de utilizarla. Yo creo que ahora mismo, en las circunstancias actuales, creo que no. Pero, ahora, claro, la situación es volátil y puede ocurrir cualquier cosa.
Ahora iremos precisamente a esa situación doméstica, pero en ese hipotético caso, en ese supuesto caso, parece no estar claro si la OTAN podría o no responder a ese ataque, que no sería contra un país OTAN.
Bueno, no lo sabemos, como digo, porque no es la primera vez en la historia que estamos
en esa tesitura.
Claro, bueno, no exactamente, porque estaba pensando en lo que ocurrió en la crisis de los misiles de Cuba, pero vamos, es un momento que no, históricamente no es normal, ¿no?, el que estemos hablando, discutiendo la posibilidad de que alguien emplee armas atómicas. La respuesta, yo evidentemente, si las emplea Estados Unidos, fundamentalmente no va a dejar el empleo sin respuesta. Ahora, eso no quiere decir necesariamente que de ahí se siga una escalada, ¿no? Es decir, bueno, pues si tú utilizas armas nucleares, pues yo no las voy a utilizar contra ti, ¿no? Porque si eso lo hace, entonces se está dando un argumento adicional a Putin para continuar empleándolas y continuar con la escalada, ¿no? Y yo creo que en semejante situación, la OTAN, o podemos tomar la parte por el todo de Estados Unidos realmente, desde luego actuaría de forma contundente, pero a la vez con cierta contención. Yo creo que habría una respuesta en el campo convencional, creo, y probablemente la respuesta pues tuviera que ver con un apoyo más decidido a Ucrania. No me atrevo a decir que la respuesta fuera el involucrar directamente fuerzas norteamericanas en Ucrania, pero yo creo que el grado de apoyo a el grado de respuesta
sería mayor.
Sería mayor, yo creo que sí.
Bueno, y ahora vamos precisamente al pues a la guerra interna que tiene Rusia, que no sé si tiene o no tiene, que es la opinión pública, porque parecía que no había opinión pública contra Putin, pero no sé si poco a poco la gente se está despertando o no.
Sí, hay respuesta. De todas maneras, yo también aquí quisiera ser un poco cauto, ¿no? Porque evidentemente yo creo que la situación se está deteriorando domésticamente. Además, se está viendo que Putin está tomando medidas, ¿no? Está cesando a alguno de los jefes operacionales, al viceministro de Defensa, en fin, algo se está moviendo domésticamente. Pero yo creo, aquí creo que también hay que ser un poco cautos, porque pienso que en general la causa por la que Putin ha ido a la guerra es bastante entendida. Apoyada o por lo menos comprendida o se simpatiza con ella en Rusia, ¿no? Y Rusia, nosotros recibimos muchas noticias fundamentalmente de Moscú, San Petersburgo, que son, bueno, las élites digamos más occidentalizadas, la gente, los rusos que están más expuestos a los medios de comunicación occidental, etcétera. Pero yo creo que, insisto, la causa goza de buen predicamento entre los rusos, y yo creo, aquí tampoco soy un rusólogo, yo creo que todavía no estamos en ese punto de decir que es que el régimen de Putin va a caer, ¿no? Pudiera ser, pero yo creo que no, que todavía no.
Los zares cayeron precisamente por la opinión pública, ¿no? Por esa guerra doméstica, pero parece que estamos todavía lejos, porque, como bien dice el general, pues como que no está mal visto, ¿no? Que Rusia recupere terrenos que antes fueron suyos.
Sí, es cierto, pero ha hecho usted un comentario muy interesante, que es de la Revolución Rusa, porque efectivamente se puede producir un fenómeno parecido, ¿no? Y es que la Revolución Rusa, al fin y al cabo, fue catalizada o fue lanzada por una minoría dentro del país, ¿no? Y acabó derrocando el sistema o el régimen zarista, ¿no? Bueno, es otra posibilidad, ¿no? Dentro de las muchas que se nos abren para el futuro ruso, esa es una, ¿eh? O sea, es una que hubiera algún elemento catalizador que pudiera poner fin o hacer caer al régimen de Putin.
Y tengo la última para el general Salvador Sánchez Tapia. La victoria de la coalición de derechas, en la que está Berlusconi, Salvini o Meloni en Italia, ¿puede de alguna manera fragilizar esa unidad que mantenía Europa y la OTAN contra Rusia o en ayuda a Ucrania?
Bueno, yo hay que partir de la base de que esa unidad ya es frágil, ¿no? Y en el caso de Italia, pues lo ha sido antes de que llegara Meloni. Bueno, aún no sabemos si va a gobernar, pero vamos, todo apunta a que sí. Pero la verdad es que yo creo que la unidad europea, en este caso, tiene tantos puntos o tantas líneas de fractura que esta sería una más, ¿no? Yo tampoco pienso que esto vaya a ser un elemento que vaya a destruirla, ¿no? O sea, hay muchos frentes que vigilar para mantener la unidad. Este es uno más, ¿no?
Prácticamente no somos capaces en Europa de ponernos de acuerdo prácticamente en nada.
Bueno, por lo menos nos hemos puesto en no matarnos entre nosotros, que es cosa que hemos estado haciendo durante muchos siglos.
Que bastante es, eso cierto es. Creo que hemos pasado un rato muy entretenido y además muy didáctico con el general de Brigada de Infantería y además profesor de Relaciones Internacionales, Salvador Sánchez Tapia. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Igualmente, adiós.